La vida en la mar es dura. Nadie se hace pirata por puro gusto o por maldad. Casi siempre es para vivir mejor, a pesar de su terrible dureza. Mejor entre nosotros significa ser libre. Pero libre con letras grandes. No sometido a ningún otro poder fuera de los códigos del mar. Ni rey, ni amo.
Y bienvenidos a una nueva entrega de Libertalia, la isla de los hombres y las mujeres libres. En esta ocasión vamos a tener un programa variadito. Una vez pasadas ya las elecciones generales y habiendo logrado frenar el fascismo gracias a nuestro voto progresista, pues vamos a hablar de cosas que no están de moda, como por ejemplo la objeción electoral. Después de la entrevista que realizaremos sobre el tema, pues vamos a comentar un par de noticias, en este caso relacionadas con las cárceles. Comentaremos también algunas noticias del barrio de Alcorcón y finalizaremos nuestro programa con un par de convocatorias. Deciros que tenemos una dirección de correo electrónico que es libertaliaradio@inventati.org. Ahí podéis enviarnos todo lo que se os ocurra, las cosas sobre las que queráis que hablamos. Si queréis poneros en contacto con nosotros, que si os ha gustado mucho el programa, si lo hacemos como el culo, lo que queráis. También tenemos un blog donde colgamos este programa y donde están todos los anteriores, cuya dirección es radiolibertalia.wordpress.com. Y bueno, pues sin nada más, vamos a empezar. Bueno, pues como comentaba ahora mismo, vamos a hablar de la objeción electoral, la objeción a estar en las mesas electorales y también de una campaña que se llama El Descenso Electoral. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Adrián Bahillo, miembro del grupo antimilitarista Tortuga y objetor electoral en el año 2011. Muy buenas, Adrián.
Buenas.
Mira, en primer lugar, para la gente que nos escucha y bueno, que no se le haya pasado nunca antes por la cabeza, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a la objeción electoral?
Pues la objeción electoral es la negativa, normalmente viene a ser la negativa a participar en una mesa electoral, ¿no? Pero el concepto se podría extender más. Y podríamos hablar de esa misma negativa por motivos de conciencia, por motivos ideológicos o éticos. Uh-huh. Esa negativa, extender esa negativa a participar también en todo lo relacionado con las con las elecciones, ¿no? Eso tiene otras formas que serían pues, la petición de no participar en el censo electoral o la simple abstención activa.
Y en principio, según esto, ¿cuáles serían las razones? Ya has dicho que muchas son de conciencia, de índole ética, ¿no? Pero ¿cuáles son las razones que ha argumentado la gente que ha hecho objeción electoral?
Vale, a ver, se podría intuir que se dieran dos tipos de casos principalmente, ¿no? Que son las de quienes rechazan por completo el actual sistema político y económico y las de quienes rechazan simplemente el sistema electoral, ¿no? Por lo que hemos podido ver estos últimos años, hay más casos del primer tipo, ¿no? Gente que considera que un sistema parlamentario, ¿no? Con 350 representantes para 46 millones de habitantes de un estado, eso no se le puede considerar de democracia, que considera que además hay otros poderes que además nos eligen, ¿no? O sea, podríamos hablar cuando eliges representantes, podríamos hablar de sistema representativo, pero no democrático, ¿no? Pero además hay otros en la configuración de otros poderes que no son el legislativo. No se da esa posibilidad de elegir, ¿no? Podemos hablar de poderes económicos, del poder militar, etcétera, ¿no? También otro argumento que se da en ocasiones también es que el capitalismo es incompatible con la democracia, ¿no? Puesto que hay mucha gente que dedica gran parte de su vida al trabajo y es un ámbito en el que no tiene ninguna capacidad de decisión ni sobre el fondo ni sobre las formas, ¿no? Entonces, esos argumentos son los que suelen predominar, una crítica completa al sistema político y al sistema económico. Luego hay gente que también habla de críticas más concretas y también de crítica al sistema electoral simplemente pues porque le parece que el reparto administrativo de escaños o lo que sea, ¿no? Pero predomina la crítica integral al sistema.
Y bueno, a nivel legal, ¿a qué se enfrenta la gente si no se presenta en una mesa electoral?
Sí, a ver, las personas que lo hemos hecho otras veces, ¿no? Y que animamos a que la gente se sume, sí que solemos decir que hay que ser consciente del peligro que puede traer hacer la objeción, ¿no? Entonces, hasta 2011, no participar en una mesa electoral para la cual te han llamado, ya sea como presidente o como vocal, ya sea como titular o como reserva, suponía simplemente una falta, ¿no? Por lo que no llevaba pena de prisión aparejada. Actualmente, según una reforma que introdujo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011, quienes no participen en la mesa, pueden llegar a tener una pena de prisión de tres meses a un año o una multa de 6 a 24 meses. Tampoco queremos asustar con lo de la prisión, porque el Estado lo que suele buscar es la multa. Y además, ya sabemos que en la mayoría de casos, si no hay antecedentes penales, no se suele aplicar la condena cuando es inferior a 2 años, ¿no? Pero digamos, la posibilidad de prisión está. Luego, si te ponen la multa y no la pagas, también ellos lo que van a hacer siempre, si tú no la pagas es embargar, pero si no hay posibilidad de embargo, cada 2 días de multa, que la multa se mide en días, y una cantidad de dinero por cada día, pues cada 2 días de multa supondrían un día de prisión, que legalmente serían obligados a aplicar en ese caso. Cuando la prisión es la pena subsidiaria de la multa, están obligados a aplicarla. La cuestión es que, a pesar de eso, no la suelen aplicar. No la han aplicado de momento. En casos en los que se han visto forzados a hacerlo, no la han aplicado, ¿no? vamos, o sea, hay que decir esto para que la gente sepa los problemas que puede tener, pero también es cierto que muchas veces, no actúa la administración, la gente hace objeción electoral y luego no ocurre nada. En algunos casos se ve en un juicio posterior, en otros no.
¿Y de qué depende eso? ¿De la junta electoral que te toque? ¿O?
Pues, a ver, tiene que haber alguien que denuncie la ausencia, ¿no? O sea, pero sí que parece que hay juntas electorales que siguen políticas diferentes, ¿no? De hecho, uno de los pasos que exige hacer la objeción electoral es informar previamente a la junta, ¿no? Presentar, digamos, cuando nombran a la gente para que participe en las mesas, siempre, o sea, hay un plazo para alegar motivos para no participar o un motivo justificado. Y la mayoría de veces las juntas, cuando presentas la objeción electoral, cuando dices que no te vas a presentar por un motivo de conciencia o por un motivo ético o ideológico, te lo suelen rechazar, pero se ha dado algún caso en el que la misma junta lo ha aceptado, ¿no? Sí. En algún caso porque, se ha presentado de una manera muy, muy, muy original, como ocurrió una vez en Mallorca, pero en otros casos empleando argumentos muy similares a los que han empleado la mayoría de personas para los que no ha sido aceptado, ¿no? Entonces, parte de la política de la junta electoral depende un poco, pero puede depender de más factores que tampoco conocemos bien.
Vale, sí, pero quiero decir que no hay un criterio fijado para todas las juntas electorales, ¿no?
Claro, a ver, lo que hay que tener en cuenta, en teoría, o sea, el incumplimiento legal de participar en una mesa acarrea esa pena de prisión o de multa, ¿no? Lo que pasa es que en muchas ocasiones la administración no actúa, ¿no? De hecho, si tuvieran que actuar contra todas las personas que no se presentan a una mesa electoral sin haber presentado objeción ni nada antes, pues se vería, o sea, los juzgados quedarían deportados, porque hay mucha gente que no se presenta y solo alguna de esa gente se lleva luego el susto de tener un juicio, ¿no?
Claro. Y ¿hay cifras reales de eso? De, por un lado, la gente que públicamente hace objeción electoral y luego de la gente que simplemente se escaquea y no se presenta a las mesas.
La gente que hace públicamente objeción electoral es poca. O sea, a ver, yo fue en las de 2014, creo, hubo 15 o 16 personas y la gente que nos hemos juntado a trabajar la objeción electoral en los últimos años, ese es el momento que conocemos con más gente haciéndola, ¿no? Gente que no se presente. No sé qué estadísticas hay, pero vamos, o sea, falta. En casi todas las mesas hay alguien que no se presenta.
Claro, ¿no? Es que yo he leído que, bueno, en un texto, ¿no?, que cerca de 500.000 personas son las que participan en las mesas electorales, ¿no? Entre el presidente, el secretario y vocal y dos suplentes, sí, para cada uno de ellos, al final son 9 personas por cada mesa. Si multiplicamos, exacto, por el número de mesas.
Exacto, exacto. A ver, a mí me suenan cifras que no las quiero dar porque no las puedo corroborar ahora, ¿no? Y sería, o sea, no quiero dar un dato falso. Pero si me he animado a decir antes ahí que en casi todas las mesas falta alguien, es porque con las cifras que yo recuerdo, las cuentas salían así.
Bueno, volviendo un poco al tema que has comentado antes de los escritos y tal, ¿nos puedes contar un poco cómo es el proceso de realizar la objeción electoral desde el momento en que te llega a tu casa la famosa carta de que tienes que formar parte de una mesa?
Sí, a ver, el proceso, digamos, podemos encontrar en internet alguna guía, alguna sugerencia de cómo hacerlo, ¿no? Pero no deja de ser lo que he dicho, una sugerencia, una propuesta, y cada cual en su caso ve cuál es la mejor manera, ¿no? Podemos encontrar sobre todo en una página que se llama del Censo Electoral y en otra que es la de Grupo Tortuga, en la que, bueno, pues nos explican un poco, nos dan un ejemplo de cómo poderlo hacer. Son muy similares ambas. Lo primero es, recibes una carta en la que se te comunica que vas a formar parte de la mesa, ¿sí? Y a partir de ese momento tienes un pequeño plazo para presentar alegaciones. Nosotros allí, en las dos páginas de internet, hay documentos que pueden servir de modelo para presentar las alegaciones, en las que, bueno, más o menos vienes a decir que no vas a formar parte de la mesa por los motivos ideológicos o éticos que hemos expresado antes, ¿no? Hay también un pequeño plazo para que te respondan, normalmente de manera negativa, y a partir de ese momento, la recomendación es comunicar de nuevo a la Junta Electoral que, a pesar de que nos hayan dicho que no, nosotros no vamos a presentarnos en la mesa, ¿no? Es una manera de ir con la verdad por delante y, vamos, o sea, de dejarlo todo claro, ¿no? Y hay gente que también, por ejemplo, lo que hace es el mismo día de las elecciones presentarse en la mesa para decir al resto de gente que la va a formar que no va a formar parte de ella, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí no presentarte, ¿no? Y bueno, intentar también, es importante que intentemos divulgar el
porqué,
el mensaje, ¿no? Uh-huh. Que intentemos que esto tenga repercusión para, bueno, o sea, porque tenemos un mensaje, cada cual tiene un mensaje político un poco diferente para difundir, pero es muy similar en las bases normalmente, ¿no? Entonces intentamos potenciar ese discurso que irá en contra del sistema político y económico, ¿no? Uh-huh. Y básicamente es eso. Lo que sí que recomendamos también es que antes de hacerlo, que se piense muy bien por las consecuencias que puede tener, y también que la gente que lo haga pensando en si va a tener un apoyo social, si va a poder formar un grupo de apoyo, si va a tener gente ahí que va a estar con ellas y si luego hay un juicio, etcétera, ¿no? O sea, que no hagas esto sin saber si luego vas a tener respaldo y ante un juicio, si lo vas a poder sacar también un provecho político, ¿no? Uh-huh. Nosotros también intentamos, pues, tanto desde Censo Electoral como desde Tortuga, como desde alguna lista de correo que tenemos, etcétera, intentamos que recoger información de las personas que hacen objeción para divulgarla lo máximo que podamos.
Vale, y perdona mi ignorancia, perdona que te pregunte, pero el escrito lo diriges a la Junta Electoral, ¿qué hay? ¿Una Junta Electoral por cada circunscripción o cómo va eso?
No, hay más. De la formación de las mesas se encargan los ayuntamientos, ¿vale? Ajá. Aunque, digamos, relacionados con la Junta Electoral de zona, que no sé cuántas hay por circunscripciones,
vale.
Pero debe ser una por juzgado, más o menos, porque es donde están.
Vale. Y luego el escrito, ¿dónde lo envías? ¿Lo puedes mandar por correo? ¿Eso va por correo certificado? ¿Lo tienes que pasar por registro o cómo va?
A ver, yo te voy a hablar de mi caso. En mi caso lo presenté ambas veces en la misma junta electoral, uh-huh. en el juzgado. Lo entregué directamente allí.
Y digamos que a partir del día de las elecciones, si no te presentas, lo hemos comentado antes, hay posibilidad de que haya una denuncia y que podamos ir a juicio. ¿Quién inicia ese proceso? O sea, ¿denuncia a la propia junta? ¿Dan traslado a la fiscalía y es la fiscalía quien denuncia? ¿O cómo se inicia ese proceso?
Vale, a ver. Primero, o sea, hay un caso un poco más rocambolesco que este, que es en el que pueda ir la policía a buscarte a tu casa, ¿no? Pero es un caso que prácticamente no sé, han sido casos muy concretos en pueblos pequeños, en fin, pero muy poquito además. Luego, el, el proceso judicial. Tiene que proceder de una denuncia y no sé quién la ejerce, pero tiene que estar fundamentada en el acta de la mesa, ¿no? Si en el acta no queda reflejada tu ausencia, tampoco pueden hacer nada.
Ajá, vale.
O sea, la prueba es el acta de la mesa.
Vale, de acuerdo. Comentabas también hace nada lo de la importancia del grupo de apoyo, ¿no? Porque yo entiendo que esta campaña, la objeción electoral, no es tanto un derecho individual a no participar, sino como una campaña social más amplia, ¿no? Que utilizan los métodos que forman parte del repertorio de la desobediencia civil, ¿no? ¿Qué importancia le dais a las campañas públicas y a los grupos de apoyo? O por lo menos en tu caso, ¿no? ¿Cómo actuasteis en tu caso?
Sí, a ver, claro, esto depende un poquito de cada cual, ¿no? O sea, digamos, es un... Pues igual como pasaba con la insumisión en su momento, ¿no? Son campañas que tienen una parte personal fuerte, porque al final es una decisión personal, claro. Pero claro, digamos, sobrepasan su dimensión completa está fuera de lo personal, ¿no? Es colectiva y es social. Entonces, se busca el equilibrio entre ambas cosas, pero, el equilibrio, a ver, pues intentamos, también dependerá de cada cual, que la persona objetora genere sus propios materiales, o sea, tenga ahí su discurso propio, aunque sea muy similar a la de otras personas, ¿no? Habrá otras personas que lo que harán será pillar un discurso que haya pillado un objetor antes, etcétera, ¿no? Pero vamos, intentamos que si puede ser que tenga, que cada cual, o sea, es un espacio para tener un discurso propio, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que su objetivo es social, que sin la suma para poco sirve, ¿no? Entonces, estas dos páginas que hemos dicho, ahí intentamos sacar cada caso de los que hay. Yo en mi caso, por ejemplo, recuerdo que pues llamé a prensa, a los medios de comunicación, tanto locales como de ámbito estatal, y sí que dieron, dieron una difusión más o menos buena, ¿no? Organizamos también charlas, sobre todo por aquí, por la provincia de Alicante, ¿no? Que es donde resido yo, soy de Elche, y bueno, intentamos darle la máxima difusión posible, ¿no? Imagino que como con cualquier acción social o política, ¿no? Intentamos, claro, que tenga la mayor repercusión posible.
Y a nivel de balance, según los casos de objeción hechos públicos, ¿cuál es la valoración que tenéis al respecto o tu valoración personal? Y luego a nivel de condenas y multas, si todas las personas han sido denunciadas y condenadas.
A ver, no te puedo decir un porcentaje, pero no todo el mundo que hace objeción electoral y la reivindica es juzgado después. Hay muchos casos en los que no. Como ya te he dicho, también ha habido algún caso en los que han aceptado las alegaciones en la Junta Electoral, aunque han sido muy poquitos. Y después, pues, en quienes hemos ido a juicio, de momento los hemos perdido, ¿no? Sí que, bueno, ha habido, en mi caso yo me lo planteé, pero no lo hice. Hubo una compañera, Nuria, de la provincia de Cáceres, que sí que intentó recurrir a instancias más altas, ¿no? Pero bueno, al final tampoco, por una cuestión formal, tampoco prosperó. Pero lo cierto es que la propia legislación española, la propia Constitución, en su artículo 16, garantiza la libertad ideológica y religiosa sin más limitación que la del mantenimiento del orden público, ¿no? Entonces, tampoco entendemos muy bien, o sea, cuál es el argumento para saltarse ese artículo de la Constitución en las condenas, ¿no? Tanto en derecho, esto dentro del ámbito estatal, y luego pues hay legislación internacional que también reconoce este derecho, el derecho de la libertad ideológica, y bueno, por ahí habría camino para recurrir, pero de momento no se ha hecho, ¿no? Y sí que te puedo decir que en todos los casos lo que han hecho ha sido poner multa, y si no la han podido cobrar, pues ya la han cambiado por cárcel, pero no la han aplicado.
Vale. Aparejado a todo esto que estamos hablando de la objeción electoral, hay personas y colectivos que están reivindicando lo que llaman el descenso electoral. ¿En qué consistiría este descenso?
Vale, a ver, como te he dicho antes, lo llamemos descenso electoral, objeción electoral, como sea, pues se puede manejar un concepto más amplio que el de no presentarse a una mesa, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí podemos hablar pues desde la abstención activa hasta la petición de que nos excluyan del censo, ¿no? Esa petición de que nos excluyan del censo va a ser, bueno, de momento ha sido denegada siempre.
Sí.
Pero sí que entendemos que como medida de protesta para, digamos, manifestar un rechazo ante el sistema político, como hemos dicho antes, ¿no? Ante la convocatoria de estas elecciones que no consideramos democráticas, pues es una protesta que además no requiere de que te llamen para formar parte de la mesa, ¿no? Si la protesta se limita a quien llaman a la mesa, queda mucho más limitado. Y por otra parte, además, en el caso de que te llamen a la mesa, puede reforzar el discurso, ¿no? Haber dicho, no, es que yo previamente ya te había dicho que no quería participar en esto, ¿no? Ni como parte de una mesa, ni como votante, ni de ninguna manera. Pero de momento, todas las veces que se ha pedido la exclusión del censo electoral, esta ha sido denegada.
Una de las cosas que acabas de comentar es lo de que la objeción electoral también un poco lleva sus ritmos y se centra sobre todo en los periodos en los que hay votaciones, ¿no? ¿Esta ha sido quizá la mayor dificultad que habéis encontrado para llevar adelante la campaña? ¿O tenéis alguna más? ¿Os habéis encontrado con alguna más?
A ver, sí, claro, está claro que esa es una, ¿no? Si lo comparas con otras campañas de desobediencia civil que puede haber habido, pues sobre cuestiones que ocurran con una frecuencia mayor, pues claro, esto queda aquí tenemos el problema, porque además esa frecuencia tan baja también implica que pueda desconectarse la gente entre una cita electoral y otra, ¿no? No es una cosa que esté en la cotidianidad, ¿no? Pero bueno, luego pues hay más problemas también, ¿no? Pues porque, digamos, no lo estamos promocionando. A ver, campaña como tal yo no sé si existe, ¿no? Lo que sí que existe somos personas que la hemos hecho y que nos apoyamos en lo que podemos. Y, digamos, una red solidaria entre personas objetoras y su entorno, ¿no? Entonces, pues tenemos información colgada en internet, en las dos páginas que te he dicho antes, la de Censo Electoral y la del Grupo Tortuga. Y bueno, pues mediante una lista de correo nos pasamos documentación que veamos que a otra persona que está haciendo la objeción le puede ayudar, etcétera, ¿no? Pero esto implica también, digamos, no contamos con grandísimos medios para divulgarla, ni depende pues de la voluntad de la gente que participa en ella.
Vale, vamos a repetir otra vez las páginas web para la gente que nos escucha. Una es descensoelectoral.wordpress.com, si no me equivoco. Si me equivoco, corrígeme.
Pues voy a mirar de memoria, no me la sé.
La otra, la de vuestro grupo, es grupotortuga.com.
Exacto, sería, sí, www.grupotortuga.com, y ahí en un lateral vendría para pinchar, vendría el botón de objeción electoral, ¿no? Y la otra, exacto, es descensoelectoral.wordpress.com.
Vale, pues no sé, desde aquí animamos a la gente que no quiera participar en el sistema electoral ni acudir a las mesas, que lo haga público, que se ponga en contacto con el resto de gente que también ha optado por la misma opción. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más.
Nada, pues eso, que animamos a que la gente lo haga, siempre como he dicho antes, ¿no? O sea, pensando en los riesgos que tiene, pensando en si va a tener un apoyo que tenga una cierta continuidad, Y luego, vamos, que sí, que se pongan en contacto, pues por ejemplo, mediante las páginas que hemos dicho, que intentaremos, o sea, vamos, las personas que hemos hecho objeción antes, ayudaremos en todo lo que podamos, ¿no? Ya sea aportando material, ya sea divulgando, vamos, como podamos, ¿no?
Vale, pues muchas gracias por haberte prestado la entrevista y bueno, pues nada, ya nos veremos por ahí.
Muchas gracias a vosotros.
Aunque las cosas cambien de color, no importa, pasa el tiempo. Las cosas suelen transformarse siempre al caminar. Pero tras la guitarra siempre habrá una voz más vista o más perdida por la incomprensión de ser uno que siente como en otro tiempo fue también. Hay también corazones que hoy se sienten detenidos. Aunque sean otros tiempos hoy y mañana será también, se sigue conversando con el mar. Aunque las cosas cambien de color, no importa, pase el tiempo. No importa la palabra que se diga para amar. Pues siempre que se cante con el corazón, habrá un sentido atento para la emoción de ver que la guitarra sin envejecer. Que la guitarra sin envejecer.
Estás escuchando Libertalia. La utopía filosofal del crimen.
Y bueno, continuamos el programa y entramos de lleno en las noticias, un par de noticias que queríamos comentar. La primera de ellas trata del corte de luz que recientemente, a principios del mes de abril, ha sufrido el espacio liberado autogestionado ECO de Carabanchel. Y que, como os podéis imaginar, pues ha provocado la paralización de algunas de las actividades del centro social. Este centro social fue ocupado hace 7 años, acaba de cumplir su 7º aniversario. Está en Carabanchel, en la calle Ana de 10, cerca de Oporto. Y bueno, comentar simplemente que desde el 23 de abril, para suplir este corte de luz, están realizando una campaña de micromecenazgo, de crowdfunding, para poder adquirir paneles solares y no depender de la luz, tener soberanía energética en lo que es el edificio. Ellos estiman que necesitan alrededor de 15.000 euros. A día de hoy creo que ya han obtenido 6.000 y quedan por delante cerca de 30 días. Así que si queréis colaborar podéis entrar en su página web, que es laeco.net. Y bueno, como comentaba al principio del programa, el resto de las noticias que ahora comentaré están relacionadas con el mundo de la prisión, de las cárceles, y que bueno, pues como son noticias que pasan inadvertidas y que no suelen aparecer en los medios normales de comunicación, pues ya estamos nosotros para comentarlas, ¿no? Suelen ser noticias que no le interesan a nadie, porque todo el mundo que está en la cárcel, la gente lo que suele pensar es que todo el mundo que está en la cárcel son drogadictos, violadores, asesinos, gente sin ningún escrúpulo. Bueno, ya sabéis. El caso es que, por más que se repita que las cárceles son centros de exterminio, realmente se están convirtiendo en verdaderas tumbas para la gente que ahí se encuentra, ¿no? Porque se sabe, sabes cómo entras, pero no sabes si vas a salir y cómo. Estoy hablando, en este caso, por ejemplo, en el casi medio centenar, si no lo ha superado ya, de muertos dentro de las cárceles en lo que llevamos de año. Han salido o han aparecido varias noticias que contabilizan que desde el 1 de diciembre del año pasado, de 2018, hasta la mitad del mes de enero, habían fallecido dentro de las cárceles 21 personas, lo que equivale a una persona cada 2 días, lo cual es una auténtica barbaridad. Y por circunscribirlo a las cárceles madrileñas, decir que en ese periodo, en ese mes y medio, solo en la cárcel de Aranjuez fallecieron 4 personas y una persona más en la cárcel de Soto del Real. Como os podéis imaginar, mucha de la gente que se encuentra dentro de la cárcel está por delitos contra la propiedad relacionados con las drogas y con las adicciones. Y es que dentro de las cárceles la droga, sea legal o ilegal, corre perfectamente por dentro de las cárceles. A pesar de todos los cacheos, a pesar de todos los registros, pues bueno, digamos que hay gente que ya entra con una adicción y el que no entra con ella finalmente la coge dentro de la cárcel, bien porque le suministran algún tipo de droga legal relacionada con depresiones o con sufrimiento psíquico relacionado con el propio encierro, o simplemente que las administran para tener a la gente calmada y que no den problemas. El caso es que muchas de estas muertes que comentamos se producen o bien por sobredosis de droga, bien porque la gente se suicida, muchas veces por estar encerrados en régimen de aislamiento, y otras veces por sobredosis de medicamentos, porque parece ser que cuando hay fines de semana o puentes largos, los carceleros lo que hacen es suministrar la medicación de todos los días en vez de ir racionándola día a día. Con lo cual ya se ha producido más de una y más de 2 muertes por sobredosis en el consumo de los medicamentos. Más allá de los muertos que hemos dicho entre diciembre y enero, ha habido otra 30 de muertos. Por mencionar solo los de las cárceles madrileñas, en febrero fallecieron otras 2 personas en la cárcel de Estremera y otra en la de Navalcarnero. Y bueno, se han ido sucediendo una serie de muertes hasta ahora, mes en el que estamos, mes de mayo, y cárceles en las que ha habido más de 2, más de 3 y más de 4 muertos. Por ejemplo, la de Aranjuez, la de Estremera, pero también la cárcel de Zuera, en Zaragoza, la de Zaballa, en Álava o en Las Palmas. Y lo que comentaba antes, como estas muertes no cuentan, no importan, por lo menos mencionarlas aquí, ¿no? Estas muertes están bastante silenciadas y a mí me recuerda un poco a las muertes producidas en los accidentes de trabajo que nunca salen a la luz, pero en este caso, en el caso de las cárceles, aún mucho más invisibilizadas porque parece que la cárcel es algo lejano y que nos queda muy lejos. Relacionado con esta noticia, tenemos también que 30 personas de diferentes cárceles del estado han decidido iniciar el pasado 1 de mayo una huelga colectiva por la vulneración de los derechos fundamentales dentro del talego. Decir que esta huelga tiene sus raíces en el año 2016, donde algunos presos ya empezaron a realizar ayunos, huelgas de hambre, huelgas de patio, autolesiones, ¿no? Y envío de diferentes escritos, tanto al Defensor del Pueblo como a instituciones penitenciarias. Y de esos debates que hubo entre los propios presos y los grupos de apoyo del exterior, en febrero del año pasado, de 2018, pues se decidió iniciar una huelga de hambre para el mes de mayo pasado de 15 días, que al tener cierta repercusión y cierto éxito, pues también se repitió en octubre y en noviembre, y ahora de nuevo en mayo de este año 2019. Comentar que esta gente no está pidiendo beneficios especiales ni ningún tipo de comodidad dentro de la cárcel, ¿no? Simplemente piden el cumplimiento de la legalidad y la aplicación del reglamento penitenciario, que ni siquiera eso se aplica, ¿no? Por supuesto, mucha de esta gente tiene como finalidad la desaparición y el fin del régimen carcelario, pero ya digo que, como veréis ahora, no están pidiendo nada extraordinario, sino simplemente que se respeten las propias leyes que hay para los talegos. Han sacado varios comunicados en los que constan los puntos que solicitan y, para darle un poco de difusión, pues voy a pasar a leerlos. El primero de ellos habla o solicita la erradicación de las torturas. El punto 2 habla de la abolición del FIES, de los ficheros internos de especial seguimiento, el régimen especial de castigo y los departamentos de aislamiento. El 3, que habla del fin de la dispersión, que parece que es una cosa que solo se aplica a delitos relacionados con el terrorismo, pero en realidad se utiliza indiscriminadamente contra cualquier preso en cualquier cárcel del estado, ¿no? Lo que hacen es desplazarlos y que cumplan condena en lugares alejados de su residencia y de su entorno familiar, con todo lo que eso conlleva de desarraigo social y familiar propio, y también por parte de los familiares y los amigos, que muchas veces tienen que recorrer cientos de kilómetros para visitar a la persona presa. El punto 4 dice o pide que los servicios médicos sean independientes de instituciones penitenciarias para evitar la complicidad entre ambos. Punto 5, la aplicación inmediata de los artículos 104 y 196 del reglamento penitenciario, que son los que hacen referencia a la progresión a tercer grado ante enfermedades muy graves y la excarcelación de los presos con enfermedades terminales. Punto 6, que los enfermos mentales estén fuera de las cárceles y aún menos en régimen cerrado o en aislamiento. Punto 7, que los programas con metadona y fármacos psiquiátricos estén acompañados de grupos de apoyo y personal terapéutico independiente de instituciones penitenciarias. Punto 8, esclarecimiento y asunción de responsabilidades por todas las muertes en prisión desde 1978. 9. Acceso a las aulas, talleres, gimnasios, etc. para los presos y presas clasificados de irrecuperables. Punto 10. No utilizar los módulos de respeto para chantajear a los presos y presas con supuestos beneficios penitenciarios. 11. Cese de los cacheos integrales a las familias y visitas, los rayos X a los presos y comunicaciones no limitadas a requisitos burocráticos. Punto 12. Fin de la criminalización de los grupos de apoyo. 13. Fin de la cadena perpetua revisable y encubierta y la recuperación de la redención por penas por trabajo. Y el punto 14, el último, contra la indefensión jurídica. Bueno, estos son los puntos de la gente que se ha puesto, como digo, en huelga de hambre desde el 1 de mayo. Y tampoco, por mencionarlo, tampoco olvidarnos de ella, hay una mujer que se llama Carmen Badía, que inició una huelga el 11 de marzo. Es una presa que está en la cárcel de Zuera, en Zaragoza. Tiene 62 años y padece un cáncer. Y bueno, pues tiene ciertos problemas de movilidad y se desplaza en silla de ruedas en un espacio, como os podéis imaginar, que como es la cárcel, que no es precisamente un espacio adaptado. Denuncia la desatención médica que sufre y las revisiones periódicas que, por supuesto, no pasa. Como digo, inició una huelga el 11 de marzo para pedir su progresión a tercer grado y para pedir su excarcelación debido a la enfermedad que padece. Con respecto a esto, se han realizado varias acciones, tanto en establecimientos relacionados con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias como en la puerta de la cárcel de Zuera. Y bueno, si queréis ampliar información, podéis meteros en la página web del colectivo Tocata, cuya dirección es tocata.info, o en el blog del colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón, CAMPA, cuya dirección es campazgz.wordpress.com.
Hay una fila de presos que avanzan mirando al suelo, su autoestima se perdió. Let's go.
esta lucha con los enemigos de la convivencia, de la paz y de la libertad.
Luego sí digo que por cada crítica a las banderas habrá que poner unas cuantas banderas más. Y si les molestan, pues las pondremos más grandes. Y si no les gusta, lo que te decía antes, que no las miren porque a lo mejor es que no son dignos de esa bandera.
Libertalia. Más y más grande.
Bueno, pues ahora damos comienzo a las noticias de nuestro querido pueblo Alcorcón. Como habéis escuchado antes al alcalde, más banderas y más grandes. Hablamos en el anterior programa del parque que ha puesto de Blas de Lezo y no comentamos que, porque fue unos días después, que ha puesto un mástil con una bandera, con la bandera carlista, la bandera del Imperio Español, que al día siguiente fue tirada, lógicamente.
Afortunadamente.
Pero vamos, ahora ya va a estar más complicado porque le ha puesto un dado de hormigón para que sea más y más grande la bandera y más rancia, si puede ser.
Sí, comentamos que había puesto una bandera en los columpios infantiles que había instalado, pero después de grabar nosotros el programa, instaló, lo que hizo el compañero, un mástil y un cartel con un cuadro en el que sale Blas de Lezo y con una frase que habla de España. Y la primera noche que colocaron eso, pues el mástil acabó doblado.
Sí, y la bandera desapareció.
Así, y el cartel manchado de pintura.
Así. Pero bueno, ahora le ha puesto un dado de hormigón para que no puedan tocarse.
Nosotros pensábamos que no podía ir más allá, se ha superado a sí mismo.
Sí, sí, este hombre siempre se supera. Tenemos fe en ti.
Es una lástima que se vaya.
Bueno, y ahora otra noticia, un poco más siguiendo, ya llevamos bastante tiempo con Engiasa y sus historias. Y ahora nos topamos con lo que se llamó el plan Permuta, que os cuento un poco de qué va esto. Engiasa es la empresa de gestión inmobiliaria de Alcorcón, que levantó cerca de 7.000 viviendas de protección oficial en el Sánchez Sur. Parte de esas viviendas, por ley, tenían que ser para personas de movilidad reducida. Y como las peticiones que hubo de dichas viviendas eran muy pocas, y claro, se iban a comer con patatas esos pisos, decidieron hacer el plan Permuta. ¿Qué era el plan Permuta? Pues para gente mayor que vive en el centro, pues, con ya gente mayor, con movilidad reducida y demás, en pisos que no tienen ascensor, pisos viejos. Pues les dijo, llegaron a un acuerdo, que es esa gente dejaba su piso en usufructo a Engiasa y a cambio ellos podían vivir en los pisos estos de. En los pisos destinados a personas de movilidad reducida. Se apuntaron 93 personas, aún así sobraban pisos adaptados, pero bueno. Pasó el tiempo, Engiasa entró en quiebra y demás, y entró en concurso de acreedores en el 2012 y a partir de entonces se pasó a ser dirigida por el juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid. Pues bueno, después de tiempo tal y muchas historias que ha habido, el pasado 26 de marzo, el magistrado Francisco Javier Vázquez Martín firma un acto en el cual obliga a los mayores a dejar sus viviendas o comprarlas, ya que quieren liquidar Engiasa Y claro, esos pisos, recordemos que son de Engiasa, no son de estas personas. Estas familias, bueno, los abueletes ya, dejaron sus pisos a Engiasa para que los alquilaran para jóvenes menores de 30 años, que nunca se hizo al final. Al final sus pisos han acabado hechos mierda y ahora les obligan o bien a volver a sus antiguas casas, que esto ya hace 10 años, ya si antes estaban viejos, ahora más, o comprar las casas. ¿Qué pasa? En las casas estas no les van a dar el banco una hipoteca en la vida a estas personas. Entonces, en un pleno del 30 de abril, después de que hubo bastante polémica porque hubo insultos y el alcalde expulsó a varios ancianos y, bueno, hubo ahí una pelea buena, se acordó de que el ayuntamiento va a comprar esos pisos. No es que los compre, es que en Giasa resulta que debe 50 millones de euros al ayuntamiento, que eso no se sabía. Y claro, pues les va a quitarse, o sea, van a pasar a manos del ayuntamiento y para que los abueletes sigan estando allí. Pero bueno, eso lo tiene que aprobar el juzgado de lo mercantil. Hasta entonces no se sabe nada. Luego también ha llegado a nuestro conocimiento, que bueno, ya lo sabíamos, pero ahora es más guapo, que van a subastar 2.800 aparcamientos y 70 locales de Engiasa a partir de un euro. Ya hubo otras subastas anteriores al 80% y luego al 40%, ¿no? Lo que pasa que nadie se enteró de esas subastas, ni de esos aparcamientos ni es de esos locales. No se hizo público cuando se subastaron. ¿Qué pasa? No vendieron ninguno. Ahora es a partir de un euro. Tampoco nadie sabe enterar cuándo van a salir a subasta para que los fondos buitre, que serán coleguitas de nuestro señor alcalde, se hagan con ellos. Y el resto de la gente, pues, que le den.
También comentar que con lo del plan permuta y debido a la cercanía con las elecciones municipales, todos los partidos políticos de izquierda han estado al acecho de la gente mayor, yendo a visitarles con reuniones continuas para, bueno, pues ya sabemos, para poder pillar cacho de cara a las próximas elecciones. Tanto Podemos, con Jesús Santos a la cabeza, como el PSOE, con Natalia de Andrés, que por lo visto sus padres estaban metidos en el tema del plan permuta, pues todos han ido allí a ver qué podían sacar de todo este tema. Y no sé si quieres comentar algo más. ¿Qué te han parecido las elecciones?
Ah, muy bien. La socialdemocracia ha triunfado una vez más.
Una vez más.
Una vez más. Bueno, hay que decir que en nuestro querido pueblo han votado a Vox 11.779 desgraciados.
Clarividentes, personas clarividentes.
Pero bueno, son gente que antes votaría al PP y ahora son más.
Sí, suponen el, no sé qué porcentaje, el 11,52% de los votos. Con lo cual, si las votaciones en las elecciones municipales fueran similares o iguales a las elecciones generales pasadas, yo creo que un pacto entre Ciudadanos, PP y Vox gobernarían Alcorcón, ¿no? Por un concejal.
Sí, sí, sí.
Bien, bien.
Madre mía, qué guapo.
Bueno, y después de esta serie de reflexiones tan profundas y tan sesudas que hemos hecho de la actualidad política alcorconera, vamos a ir cerrando nuestro programa con alguna convocatoria, que además son de aquí del barrio. El próximo sábado 11 de mayo, a las 6 de la tarde, hay una charla que tiene por nombre La religión como contrapunto a la autoridad, entre signos de interrogación. Y se llevará a cabo en el Ateneo Anarquista de Alcorcón, que está en la calle Bilbao, semiesquina con la calle Cisneros. Y la forma más fácil de llegar hasta él en transporte público es la Renfe, la parada de Alcorcón, línea C5, o el Metro Sur, parada de Alcorcón Central, que es la línea 12. Y si queréis venir en autobús, porque os pilla bien Príncipe Pío, el autobús que tenéis que coger es el 512 y apearos en la parada de la calle Cáceres. También en el mismo Ateneo Anarquista, un par de semanas después, el viernes 24 de mayo a las 7 de la tarde, gente de la DELA, del Grupo de Autodefensa Laboral de la Asamblea Popular de Carabanchel, estará en el Ateneo Anarquista, pues, para hablarnos un poco de la labor que realizan en su barrio, de cómo se organizan y darnos una serie de pautas para organizarnos en el trabajo y también en el barrio. Para ese mismo fin de semana en el que hay esta charla que digo de la DELA, que será en el Ateneo Anarquista, habrá unas jornadas en el centro social ocupado La Gatonera, que también está en Carabanchel, y que es el tercer encuentro anarquista contra el sistema tecnoindustrial y su mundo. Como digo, en el centro social ocupado La Gatonera, calle Valentín Llaguno, número 32, metro Oporto. Y si queréis consultar la programación de dichas jornadas, la podéis ver en la dirección contratodanocividad.spifblogs.net. Y no sé si tienes que decir algo más antes de irnos.
Pues poco más.
¿Poco más?
Poco más.
Pues entonces nos escucharemos en un par de semanas por aquí. Salud.
Hasta luego.
Revolución.